Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
El título del mensaje es El mayor don del Evangelio. Este pasaje Dios trae a nuestros corazones con el fin de que podamos evaluar y convencer nuestras conciencias, podamos convencernos a nosotros mismos de cuál es el objetivo o fin que Dios tiene al traer el Evangelio a nuestras vidas. Es importante que cada uno de nosotros evaluemos nuestro andar, nuestro caminar. Nosotros, como creyentes, necesitamos comprender cabalmente cuál es el precioso tesoro que se nos ha dado. El mundo está ciego al Evangelio de Cristo, porque el príncipe de este mundo, Satanás, no desea que este conocimiento cambie la vida de los hombres. Y eso es precisamente lo que hace el Evangelio: cambia la vida de los hombres. Su trabajo es más arduo de lo que uno se puede imaginar. Satanás está muy comprometido con mantener a los hombres atemorizados, acongojados y hasta vueltos al error, entregados a errores. ¿Con qué fin? Con el fin de que mantengan su mirada, su oído, su corazón lejos del Evangelio. Hoy se ha cambiado el Evangelio de Cristo por un Evangelio de aprobación personal. Como nos dice un siervo de Dios, hemos convertido el amor de Dios y el Evangelio de Cristo en una aprobación divina a nuestro deleite. En especial, en el deleite de que somos importantes. Cristo murió por nosotros porque somos importantes para Él. Cristo murió por nosotros porque fuimos hechos imagen de Él. Somos una gran cosa, una gran pieza. El Evangelio ha sido tergiversado no solo en el mundo, también en la iglesia. El Evangelio de muchos tan solamente se concentra en librarse del infierno. El Evangelio de muchos tan solamente se concentra en ir al cielo. ¿Quieres ir al cielo? En que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si eso fuera, como si el Evangelio fuera un tipo de herramienta de llave para alcanzar todo tipo de felicidad. Felicidad en los negocios, felicidad en el matrimonio, felicidad en las relaciones. Todo lo puedo en Cristo. Dios te hizo a su imagen. Tú eres algo especial. Entonces, ese Evangelio, obviamente, atrae a mucha gente. Atrae a mucha gente. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el importante? Bueno, Dios es importante. Claro, uno nunca diría que Dios no es importante. Sin embargo, Él hace todo eso por mí. Estamos utilizando todo, incluyendo el Evangelio, para sentirnos importantes, especiales, para creernos que el ser hijo de Dios nos hace dignos de una posición de honra, una buena posición económica, un buen estatus. Ser evangélico nos lleva a tener un buen estatus. Un siervo de Dios nos dice, muy pocas personas en la era moderna pueden imaginar una manera diferente de sentirse amado que no sea el de ser importante para alguien. Clamamos estar adorando a Dios, agradecidos de su amor por nosotros, siempre y cuando su amor sea una evidencia de lo importante que somos para Él. Somos importantes para Él y por lo tanto, obviamente, Él hizo todo eso por nosotros. Es decir, el centro del Evangelio, el objetivo de Dios, al enviar a Cristo, somos nosotros. ¿A quién realmente, cuando pensamos así, estamos adorando? ¿Quién es el centro? Es Dios, es el hombre. Definitivamente hay un evangelio donde el hombre es el centro de la adoración, el centro de la salvación. Hay un evangelio que satisface a las multitudes porque nos hace sentir importantes. Sin embargo, el objetivo es básicamente dejarnos dentro de la iglesia, pero cambiar la adoración a Dios por la adoración al hombre. Ahora adoramos a los hombres, sus dones, sus virtudes y capacidades. Aún la cruz es una forma de adoración a la humanidad y al razonamiento del hombre. Quiero que veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto al Evangelio. ¿Y quién es realmente el mayor don del Evangelio? ¿Lo es el hombre? El mayor regalo del Evangelio es el cielo. Aquí tienes el cielo, porque tú eres especial. Aquí tienes la salvación, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Es ese el objetivo del Evangelio? En 2 Corintios capítulo 4, del 3 al 4, que es el texto que queremos ver, tiene como contexto lo siguiente. El contexto es como la idea general donde se encuentra el pasaje. ¿Qué está sucediendo en el pasaje? El apóstol está mostrando la gloria del Evangelio como la mayor gloria, como algo que es más fuerte y glorioso que la ley. Aquí se realiza una comparación entre Moisés, entre la ley que Moisés trajo y el Evangelio que Dios trajo. Moisés trajo unas tablas, la tabla de la ley, que tenía una gloria muy importante para Israel. Sin embargo, en estos pasajes notamos que Cristo tiene una mayor gloria que Moisés. Revela con mayor claridad y gloria la justicia de Dios por medio de la fe. El capítulo número 13 nos muestra que la gloria del Evangelio opaca o eclipsa la gloria pasajera de Moisés y de la ley. 2 Corintios 3:13, si me acompañan allí, por favor, verán lo que dice. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Habla de la gloria de Moisés. Moisés tenía un brillo, una gloria que obtuvo el momento de venir del monte con las tablas. Y Moisés no lo sabía, pero había un brillo en su rostro luego de haber pasado 40 días para recibir la tabla de la ley. Cuando Moisés se presenta ante el pueblo con las tablas, pero con este brillo, el pueblo le tuvo temor, le tuvo miedo. Y Moisés tuvo que ponerse un velo, como ese velo que usan las novias para cubrir su rostro al momento de casarse. Moisés tuvo que cubrir su rostro porque había un brillo en todo su rostro. Y aquí el apóstol nos dice que ese brillo era básicamente, era necesario ser opacado, porque este brillo era algo pasajero. No debía de ponerse el corazón ni la mente sobre ese brillo, porque era pasajero, era una gloria pasajera. Moisés la presentó al pueblo como algo que iba a pasar. No obstante, la gloria de Cristo, la obra de Cristo, lo que sería en la cruz del Calvario, no iba a pasar. En comparación una cosa con la otra, el brillo de Moisés se quedaba pequeño, opacado. Al final del capítulo 3 y el capítulo 4 en adelante, se nos exhorta a ver sin velo. Cuando Moisés se acercó, la gente se acercaba a él, pero él tenía un velo. Ahora se nos dice, vengan y entren a contemplar la gloria de Dios. Pero no hay velo. No hay nada que nos impida contemplar esa gloria. Esa gloria que se muestra en el rostro de Cristo. Moisés mostraba una gloria pasajera, la cual tuvo que cubrir para que la gente no tuviera temor. Ahora Cristo viene y presenta una gloria eterna, la cual todo el mundo puede ver, porque esta gloria permanece para siempre. A cara descubierta, Cristo se acerca, con un velo, con una cara tapada, Moisés se acerca. Y esa es la comparación que está trayendo allí el apóstol. A cara descubierta, no como un velo que usó Moisés, para que veamos el rostro de nuestro glorioso Salvador, para que recibamos de Él una salvación eterna. Todo esto se concentra en esa comparación, para que entendamos que la ley que fue dada en el monte Sinaí tenía una gloria que iba a pasar. Era por un tiempo limitado, hasta el tiempo en que llegara, dirigiera la mirada de los hombres hacia aquel, hacia Cristo, hacia aquel que vendría eternamente para limpiarnos de todos nuestros pecados, porque su gloria es mayor. Y es en eso que está trayendo, en el que se encuentra este pasaje, hablando de esas dos glorias, una gloria, la gloria de Moisés pasajera, que ya debe cubrirse, y la gloria de Cristo, una gloria que debe de verse, que debe de mostrarse a todo el mundo. Entonces queremos ver básicamente esa gloria. ¿Qué está mostrando esa gloria? Dios ocultó una gloria, pero en otro caso, en el caso de Cristo, muestra su gloria. ¿Quién es esa persona? ¿Qué muestra a través de ese rostro deslumbrante, precioso, majestuoso? ¿Qué quiere mostrar Cristo? ¿Qué está mostrando? En nuestro pasaje se nos dice que la gloria de Cristo es Él, la imagen, la semejanza de Dios. Versículo 4. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Observen que en el versículo 3 y 4, me he saltado un pedacito, lo vamos a ver en otro mensaje. Yo quiero que enfaticemos en la parte B del texto. ¿Cuál es la gloria que nos quiere mostrar? ¿Por qué Dios ocultó el rostro de Moisés? ¿Y por qué Dios reveló el rostro de Cristo? ¿Por qué Dios escondió esa gloria pasajera? ¿Y por qué Dios revela esta gloria de Cristo para que todos puedan contemplarla y decir, ¡wow! La gloria de Cristo es excelsa, es grandiosa. Segunda de Corintios 4:4, hay otra traducción que traje, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Observen que esa luz es la luz del Evangelio. Observen que esa belleza que Dios quiere que todo el mundo vea es la luz del Evangelio. Mientras Él decía, oculta esta luz, la luz de la ley, manténla oculta, esta luz del Evangelio que resplandezca, esta luz del Evangelio que se muestra a todo el mundo. Ahí Dios está tratando de revelarnos algo. Él no quería que Israel se quedara en la ley. Él no deseaba que Israel, que el pueblo de Dios, ni siquiera el mismo Moisés, que trajo las tablas, se quedara en las tablas. Esas tablas de esa ley eran simplemente una ayuda para guiar hacia la otra gloria. Un esclavo, un ayo, que guiaba al niño pequeño hacia la madurez. Se le llamaba ayo al esclavo en la antigüedad. Un esclavo que se colocaba como el instructor, el maestro de un niño, que aunque fuera poderoso en riqueza y señorío, al ser un niño debía ser educado y preparado. Entonces se le asignaba por el padre un ayo, un esclavo que lo guiara, le instruyera, lo enseñara a leer, lo enseñara a escribir, un ayo que le enseñara las artes, un ayo que lo protegiera, que lo cuidara de los enemigos. Todo eso era importante hasta que ese niño llegara a la madurez. Y entonces ya con 18 o 20 años pudiera adquirir, tomar todo su poder y autoridad y decirle al ayo, ya, no te necesito. Esclavo, aléjate de mí. Ya yo tengo la madurez y la capacidad de autoprotegerme. Puedo usar mi sabiduría, puedo usar mi conocimiento, puedo usar mi riqueza. Llegó mi tiempo para gobernar. El ayo que guiaba al niño era la ley. Ese ayo, ese esclavo que guiaba a Israel, era la ley de Moisés. Por eso la gloria del ayo estaba tapada. Hasta que este niño pudiera contemplar en todo su esplendor la gloria de Dios. ¿Y cómo Dios mostró esa gloria en todo su esplendor? En la revelación del Evangelio. Dios ocultó al ayo para que el ayo simplemente sirviera de guía. Porque el ayo no se iba a quedar. Cuando llegara el Hijo de Dios, cuando llegara el cumplimiento de la promesa, cuando llegara a lo que los judíos llamaban el Mesías, cuando llegara el Mesías, el Mesías prometido, ya no sería necesario el ayo. La ley se quedó hasta ahí. Llegó quien revelaría con gloria, con brillo, con belleza, con majestad, con a todas luces y a todo color, la gloria de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Observen que el Señor Jesucristo vino a mostrar una luz. Y esa luz se revelaba a través del Evangelio. El Evangelio es esa luz, esa gloria que todo el mundo debe de ver y oír. Estar atentos a qué, al Evangelio. ¿Y qué vino a revelar ese Evangelio? Observen que ese Evangelio, que es la luz, vino a través de una persona, a través de Cristo. Y dice, el cual es la imagen de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo el pasaje, básicamente, que Cristo vino para, en toda su luz, en todo su brillo, en todo su esplendor, para que todo el mundo lo vea, vino a mostrar a Dios. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen que el mundo puede ver de la gloria, del poder, de la magnificencia de Dios. Por lo tanto, el Evangelio en sí mismo es un instrumento para mostrar y revelar a Dios. El mayor regalo, el mayor don del Evangelio, no es el cielo, no es la salvación, es Dios. Dios es el mayor don, porque ¿qué vino Cristo a mostrar? A Dios. Observen cómo dice el pasaje, versículo 4. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él vino a mostrar el rostro, la cara de alguien. La cara de Dios, la imagen de Dios. Con toda su gloria y majestad, el Señor Jesucristo es la imagen de Él. Él no vino a mostrar su propio rostro. Estoy aquí para representarme a mí mismo. Estoy aquí para mostrarme a mí mismo. Él es la imagen de Él. La imagen de Dios. Es como cuando alguien envía, un presidente envía a su embajador. Su embajador debe de actuar de forma correcta. Debe de mostrar los principios. Debe de mostrar la mente. Debe de mostrar el objetivo de aquel que le ha enviado. Del rey o del presidente. Y cuando el embajador se presenta o muestra sus cartas, cuando un embajador llega a una nación por primera vez, lo primero que hace es tener una reunión con el presidente de la república para mostrar sus credenciales, para mostrar los objetivos que tiene su nación, la nación a la que él representa, para decir al presidente, mire, mi presidente, a través de mí va a estar trayéndole a usted cuáles son sus objetivos, sus ayudas, su compromiso con su gobierno. Las Escrituras nos dicen que Él es la imagen de Dios. Por lo tanto, lo que el Evangelio está revelando, lo que Cristo vino a revelarnos a todos, es a ese gran Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese gran Dios que el hombre necesita y está buscando. Yo quiero conocer la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? ¡Qué bueno! ¿Quieres ver al Padre? ¡Qué bueno! Cristo le dijo a Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros, que aún no me conoce, Felipe. Cuando le preguntó, muéstranos al Padre. Yo, ok, Venme aquí. Mírame a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué extraño y qué glorioso, qué misterio hay aquí. Con toda su gloria y majestad, el Señor está revelando, mostrando a todos al Padre. El Evangelio, la persona, la obra, la vida de Cristo está mostrando una sola cosa: a Dios. Y nosotros necesitamos entender, cuando Dios nos lleva hacia el Evangelio, nos está volviendo otra vez hacia Dios. El regalo mayor que podemos recibir del Evangelio es Dios mismo. No es la salvación, no es el cielo. Cuando yo estoy pensando en que Cristo vino a morir por mis pecados para salvarme a mí, yo indigno pecador, vino por mí, la pregunta es si eres tú el centro de la salvación. Lo que Dios fue básicamente salvarte a ti. Te salvó, se quedó ahí. Terminó allí. El objetivo de salvarte no es que termine allí. El objetivo de salvarte es regresarte a Dios. Volver a que tengas una relación y comunión con Dios. ¿Qué es lo que ha producido el pecado en nuestras vidas? Nos ha desconectado, ha destruido mi relación con Dios. La palabra gloria es doxa en griego, la cual significa grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza. Es la expresión de la excelencia, del carácter y la perfección de los atributos de Dios. Cuando este pasaje dice que Cristo es la gloria de Dios, nos está diciendo que Cristo es el esplendor, la magnificencia, muestra el señorío, muestra la alabanza de Dios. Esa gloria la que nadie podía contemplar. Que todo el que miraba a Dios caía muerto. Ahora la podemos contemplar. Contemplar a través del rostro de Cristo. Antes la gente tenía que cubrirse y esconderse. Ahora Cristo mismo le dice al pecador, ven. Y lo levanta de su pecado y lo acerca a él. Para que ahora tengamos comunión. Cuando Cristo muere en la cruz, lo primero que sucede es que el velo se rompe. El velo en el templo. Aquello que nos impedía ir al lugar santísimo, aquello que nos impedía ir a tener comunión libre con Dios, ahora es quitado. Porque Cristo quitó todo aquello que nos impedía tener comunión con nuestro Dios. Con Moisés y la ley, era imposible acercarse a Dios. ¿Quién podía cumplir todo y cada uno de los mandamientos de Dios? Sin embargo, ahora en Cristo sí tenemos entrada a Dios. Y la ley se nos coloca a nosotros, su justicia. Se nos perdona nuestros pecados para que podamos ir a Dios. No necesitamos ahora un sacerdote, una sacerdota, un intercesor, alguien que pida por nosotros. Ya no lo necesitamos. Cristo ahora es nuestro mediador. Ahora Cristo nos lleva al Padre. A través de Cristo tenemos acceso libre a nuestro Dios. Por eso es que el Evangelio es algo más que simplemente una pastilla, un analgésico para los problemas. El Evangelio para mucha gente es un analgésico. ¿Tú quieres liberarte de tus problemas? Cree en el Evangelio. ¿Tú quieres tener paz en tu familia? Cree en el Evangelio. ¿Tú quieres tener dinero? Cree en el Evangelio. Es el Evangelio que Dios está vendiendo. Y han robado, nos han robado a Dios, aunque nos hablan del Evangelio. Pero la verdad es que en el Evangelio, Dios revela la forma en que Él perdona al pecador. En el Evangelio podemos contemplar a través de Cristo la gloria de nuestro Dios. En el Evangelio, la gloria inaccesible, la gloria que era imposible entrar y ver, la gloria que era imposible adorar y alabar con toda libertad, ahora la tenemos abierta. Le tenemos acceso hacia ella. En Cristo la hemos podido contemplar y amar. Hebreos 1, 2 al 3 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora podemos contemplar y amar a Dios sin ser consumidos. Ahora podemos entrar al trono de Dios y alabar a Dios, y nuestra alabanza llega delante de Dios sin ser muertos. Isaías tembló ante la presencia del trono de Dios hasta que su pecado le fue perdonado. Juan cayó como muerto ante la presencia del Salvador hasta que su Salvador le levantó y le restauró. Y de esa manera nosotros los hombres podemos entrar a Dios, podemos buscar a Dios, podemos hallar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ahora nos muestra a Dios, nos acerca a Dios, nos hace amigos de Dios por medio de Cristo. Cristo nos muestra la gloria de nuestro Dios. El mayor regalo, el mayor don que recibimos a través de Cristo es a Dios. Es el mayor don que usted ha recibido. Amado hermano, no lo pierda. No lo pierda vendiéndose o entregándose a un evangelio que le roba lo más importante: su comunión, su relación con Dios, su salvación en la persona de Dios, su vida escondida en Dios. Es lo primero que se nos está robando en el día de hoy. Sí, tú puedes venir a la iglesia. Sí, tú puedes hacer esto o aquello. Sí, pero ¿dónde está Dios dentro de todo eso? Tú puedes accesar a la iglesia a través de esa puerta. Tú puedes tener nuevas motivaciones en tu vida. Tú puedes alcanzar todas las cosas que tú desees en tu vida. Ok, muy bien. Pero yo no quiero nada de eso. Yo quiero a Dios. No me ofrezcan otra cosa. Yo quiero a Dios. Óyeme, pero tú estás pidiendo algo difícil. Porque ¿quién puede vender a Dios? Podemos venderte la salud. Podemos venderte la felicidad. Podemos darte una pastillita para que duerma. Pero ¿cómo te podemos vender a Dios? Eso es imposible. Sí, es imposible para nosotros. Precisamente para los hombres es imposible vender a Dios porque no está en venta. Sin embargo, se vende el Evangelio, y se vende un Evangelio en el que Dios no está invitado. Fue sacado a Dios de allí. Y eso es posible, sí, eso es posible. ¿Cómo Dios reveló, se reveló a sí mismo? Cuando Jesús mostró su gloria por los milagros, Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Observen que cuando Cristo estuvo entre nosotros, la salud que Él daba era para que los hombres vieran a Dios, sanando a un hombre. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo la gente iba a glorificar a Dios, iba a ver a Dios? A través del ministerio que Cristo realizó en la tierra. Ustedes verán a Dios a través de mi servicio a los necesitados. Vayan y digan a Juan: los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Dile a Juan que ciertamente Dios se ha revelado a los necesitados. Habla a Juan, ven y dale ese testimonio. Dios está en medio nuestro. El reino de los cielos se ha acercado. Dios está entre nosotros. ¿Cómo podían contemplar a Dios? A través de Cristo, sanando. Ahí veían a Dios sanando. A través del necesitado que estaba cojo, y Él lo ponía a caminar. ¡Gloria a Dios! Sí, amén. A Él sea la gloria. y la gente podía ver a Cristo. El Evangelio muestra a Cristo. El Evangelio muestra a Dios. Cristo vino para mostrar a Dios. Cristo vino para recuperar a su pueblo. ¿Y qué va a hacer con su pueblo? Oh, llevarlo a Dios. Llevarlo al Padre. En muchas porciones del Evangelio según San Juan, él dice, yo no he venido a hacer mi obra. He venido a cumplir la voluntad del que me envió. Ese es mi objetivo. En su transfiguración, Cristo manifestó la gloria de Dios. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cristo se transfiguró y mostró la gloria, el agrado de Dios sobre esto. En su resurrección, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Para qué? Para gloria del Padre. Para gloria del Padre. Para que la gloria del Padre fuera manifestada. Para que la gente viendo a Cristo viera a Dios. Él es la imagen de Dios. Todo lo que Él estaba mostrando a través de su poder y su gracia era con un objetivo, para que la gente se cautivara, se asombrara, se llenara su corazón de Dios. La gente no necesita un libro que diga la taza de café caliente para el alma. La gente no necesita un consuelo de la pastilla para que pueda dormir. La gente necesita algo más que eso, necesita algo poderoso, necesita a Dios mismo para que su vida sea cambiada y transformada. No es lo que usted y yo podamos hacer por la gente, es lo que Dios puede hacer, lo que va a hacer el cambio. En mi vida, en tu vida, lo que Dios puede hacer. La gente necesita volver a Dios, encontrar a Dios, que es lo que se le ha perdido. Se le ha perdido lo más importante. No el cielo. No el cielo. No el infierno. Mira, arrepiéntete porque te vas para el infierno. La gente necesita encontrarse con Dios. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Vino a revelarles a Dios. A mostrarles a Dios. Para que la gente al verle a Él que es el Evangelio, hay en la luz en medio de tanta oscuridad. Hay en la luz. La verdad no está en tu corazón. Está en Dios. ¿Necesitas la verdad? Ve a Él. ¿Quieres luz? No la busques dentro de ti. Búscala en Dios. ¿Quieres el verdadero camino? El de verdad. Búscalo en Dios. Búscalo en Dios. Observen que Cristo decía literalmente eso: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad. Él tomaba cada una de estas cosas que el hombre tanto anhela y necesita. Los jóvenes claman por la verdad, suplican, dígame la verdad. Ve a Dios. Ve a Dios, Él es a quien buscas realmente. El Señor Jesucristo mostró a Dios al ascender a los cielos, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Lo vemos dónde? Coronado de gloria y de honra. Cristo mostró a Dios y lo mostrará en su segunda venida, Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él vendrá por segunda vez. ¿Y sabe lo que Él va a hacer? Mostrará en toda su gloria y poder a Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, ser reconciliados. No con el diablo, sino con Dios. Necesitamos ser reconciliados, no con nosotros mismos, es con Dios. Una de las formas astutas que tienen personas para vender un evangelio engañoso es: tú tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Y en cierta manera eso es una verdad media. Porque hay personas que viven con un chucho dándose golpes, como que con eso es suficiente. Sin embargo, no le han dado la medicina completa. Le han dado una verdad a media. Una verdad a media es mentira. Una verdad a media es mentira. Uno necesita conocerse a sí mismo también. Y eso es cierto. Pero eso es toda la verdad. Toda la verdad es que cuando vamos a Dios, Él nos muestra lo que somos. Y nos conocemos a nosotros mismos cuando le conocemos a Él. Nunca olvido el caso de Isaías. Va a Dios y lo ve sentado en su trono, sus faldas que rebosan, los querubines sirviendo, los ángeles alabándole. Y él dice: ay de mí, ¿qué hago yo aquí? Donde hay tanta santidad y tanta gloria y tanta belleza, ¿qué hace un pecador como yo con labios inmundos aquí? ¡Ay de mí que soy muerto! Llegó al cielo. Y al contemplar la gloria de Dios, ¿saben lo que pensó en el infierno? Llega al cielo y ve la gloria de Dios, y lo que empieza es en su propia condición de pecador. Y es lo único que sabe que le espera el infierno. Pero qué dicha cuando se acerca a uno de ellos y le pone un carbón y dice: mira, tu pecado ha sido perdonado. Ah, ya puedo entrar al cielo. He sido limpiado de mi maldad. El conocer a Dios fue lo que le permitió entenderse a sí mismo y conocerse mejor a sí mismo y entender la gran necesidad de perdón que tenía. Y sí, si Dios me perdonó, yo debo de perdonarme. ¿Cómo yo voy a andar la vida entera dándome golpe en el pecho? No, pero ya, si Dios me dice que si yo confieso mis pecados me perdona, bueno, pues si ya Dios me perdonó, Dios más grande que yo me voy a perdonar también, yo me perdono. ¿Claro? ¿Yo te perdono? Si Dios te perdonó a ti, mi hermano, ¿quién soy yo para juzgarte? Yo también te perdono. Pero se nos venden verdades a medias, como que el evangelio es un tipo de ungüento que tú te puedes poner en la piel, una grasa que te puedes poner en el cabello, y ya con eso se te mejora todo, se te quita todo. No, el don del evangelio no es eso. Hay muchas bendiciones que el evangelio ofrece y da, pero nada se puede comparar con Dios. Dios es la realidad, la verdad, el objetivo final del evangelio, que tú dejes andar por ese mundo dando vueltas y tengas un encuentro personal con tu Dios. Y andes con tu Dios. El mayor don de todo el evangelio es aquel a quien Cristo está mostrando a través de sí mismo, a Dios. Toda esta manifestación de su gloria, desde su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, su ascensión, su segunda venida, apuntaba hacia un solo lugar, hacia Dios. Mirad su gloria, su majestad, su poder. Ese es su objetivo básico. Miren a Dios. Vuelvan a Él. Arrepiéntanse de su pecado. Crean en el Evangelio. Vuelvan a Dios. Toda esta manifestación de su gloria era para llevarnos a Dios, para que recibamos a Dios. El mayor regalo del Evangelio no es la salvación, no es el cielo, no es ser librado del infierno, no es la vida eterna. El don supremo del Evangelio es Dios. Algunos pueden decir: yo hice una oración y Dios me perdonó. Pero tu vida anda. Tú caminas con Dios. Tú eres amigo de Dios, como le dijeron a Abraham. a Jacob, mi amigo, amigo de Dios, le dijeron, le llamaron. Se puede decir que tú eres ahora mismo, en este momento, un amigo de Dios, o eres su enemigo, o andas tratando de ser primo de él, amigo lejano, de llamadita de vez en cuando. Una de las cosas que nos hace perder el mundo es a Dios, principalmente a Dios, porque el problema con el del mundo y del diablo es con Dios, es con Él. Nos dice un siervo de Dios, en verdad existen miles de dones que fluyen del amor de Dios. El Evangelio de Cristo proclama la nueva de que Él al morir, de cuando Cristo murió, obtuvo muchas bendiciones para su esposa, para su novia, la iglesia. Sin embargo, ningún don, ningún beneficio puede producir el gozo ni conduce hacia la persona de Dios. Ningún don puede compararse con la persona de Dios. Ningún don puede compararse con estar cara a cara delante de Dios y poder gozarnos y alegrarnos y estar en pie en su presencia y alabar su rostro y alabar su gloria, su nombre. Eso no se puede comparar con nada. Porque cuando un enemigo es vencido y es traído delante del rey que le ha vencido, él no está dando gracias por haberme vencido, gracias porque me vas a matar. El vencido está a los pies del vencedor. Y la antigüedad comúnmente, el general que vencía al otro general, le ponía la cabeza, el pie en la cabeza, para demostrar que él es más poderoso, que él pudo vencer a ese hombre. Y lo enganchaba, le ponía unos grilletes en su cuello y lo amarraba a su caballo, como si fuera un perro, a su caballo. Ahí llegaba el gran general con su enemigo atado por el cuello, como un perrito, para demostrar su poder sobre su enemigo. Siendo enemigo de Dios, tú no podrás levantarte delante de él. Siendo enemigo de Dios, tú estarás postrado a sus pies. Siendo enemigo de Él, serás atado de manos y cuellos para ser echado al lago de fuego. No es lo mismo ser amigo de Dios que enemigo de Dios. No es lo mismo ni es igual. Por eso es que el Evangelio, Cristo nuestro Salvador, es la imagen de nuestro Dios. Nos muestra a Dios, nos habla de Dios, nos guía hacia Dios. No hay otro camino. La buena noticia o el Evangelio nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese es el mensaje que brilla como una luz. Ese es el mensaje que Dios quiere que veamos. Por eso no lo ocultó. La ley, ocúltate, que lo tuyo es por un breve tiempo, hasta que venga el Señor y Salvador de todos. Cuando llega el Salvador y Señor de todos, entonces muestra toda su gloria y belleza, porque su gloria y belleza nos guía hacia Dios, nos guía hacia Dios. Queridos hermanos, ojo con el Evangelio que estás escuchando en la televisión. Ojo con el Evangelio que estás escuchando en la radio. Ojo, porque el Evangelio que te guía a una salvación, añadiendo cualquier cosa a la obra de Cristo, es un Evangelio adulterado. Ojo con lo que están leyendo. Ojo con lo que están admirando en algunas personas. Porque si el Evangelio que ellos están ofreciendo te guía al cielo, huye de eso. Si el Evangelio que te están ofreciendo te guía a la salvación sin Dios, huye de eso. Huye de eso. El Evangelio guía a los hombres hacia Dios. muestra a los hombres el camino hacia su Padre, hacia aquel al que tú y yo hemos aborrecido durante toda nuestra vida. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, luego de haber pecado contra su Padre y haber derrochado todo lo que tenía, cuando volvió en sí, ¿hacia dónde él volvió? Regresó hacia su Padre. Y ahí él preparó todo lo que iba a decir. Y cuando volvió a su Padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, por lo menos hazme, en tu misericordia, hazme como a uno de tus empleaditos, de tus jornaleros. El hijo pródigo: Padre, aquí estoy. ¿Dónde está la cabra que tú un día me prometiste? Señor, ¿dónde están las bendiciones? ¿Dónde está la casa la casa donde yo dormía? Mi cama está por ahí todavía. Él no llegó a donde el Padre a exigir sus bendiciones. Padre, estoy aquí, así que báñame y límpiame, porque como tú has prometido tantas bendiciones. Él había pecado contra su Padre. Él había destruido su vida. Él debía de arrepentirse. Él debía de volverse hacia su Padre contra el que había pecado. Él no podía de ninguna manera desear nada del Padre, ninguno de sus dones ni beneficios, aunque fuera un hijo. Y él lo sabía. Y cuando volvió, confesó su pecado a su Padre. Volvió a su Padre, se enfrentó con su Padre, pero lo hizo con dolor por su pecado, con arrepentimiento. Y clamó por misericordia. No me trates como un hijo, porque no merezco ser tratado como un hijo. Pero por lo menos no me dejes morir de hambre. Déjame recoger las hojas allá abajo. No me dejes entrar a tu casa. No, yo no quiero que me dejes entrar a tu casa. Yo no soy digno de eso. No soy digno de que tú me trates como un hijo. No soy digno de que tú me dejes dormir en una chocita. Déjame dormir en la intemperie, pero por lo menos déjame limpiarte el frente. Él fue a ese nivel que el muchacho fue a tratar con su Padre. Como un jornalero, alguien que ni el Padre conoce, alguien contratado por otro, por un supervisor. Él no podía acercarse de otra manera al Padre. Sin embargo, ¿a dónde fue? Al Padre. Cristo tiene como fin guiarnos a nosotros hacia el Padre. Y delante del Padre allí confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Y clamar: ten misericordia de mí. El mayor regalo de nosotros no está en el regalo de la salvación. El mayor don que tenemos nosotros no está en el cielo. Es a los que van al Padre que Cristo le promete el cielo. Pero algo aparte de. Es a los que creen en Él que Cristo le promete bendiciones y vida eterna. A los que creen en Él. Pero vaya a ver, no arregle su condición con el Padre, a ver qué va a pasar. El mayor regalo con el que Cristo nos adopta y nos sirve, y nos sirve a nosotros, es haciéndonos hijos de Dios. Es volviéndonos una relación con Dios. Amados hermanos, que Dios nos conceda poder ver el Evangelio en el cual hemos creído. Un Evangelio que nos muestre en toda su gloria a Cristo. Pero ese glorioso Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos señala, es la luz para que conozcamos en todo su esplendor a nuestro Padre Celestial. No perdamos nuestra relación íntima y cercana con nuestro Dios, porque es precisamente eso donde se nos apunta, para que perdamos, para que vivamos en el mundo y nos alejemos de nuestro Dios. Que Dios nos conceda poder ver, amar, abrazar, vivir piadosamente delante de nuestro Dios y delante de nuestro Padre, al cual Cristo nos guió por medio de su sangre, para beneficios que solamente en la eternidad podremos entender a cabalidad. Que el Señor nos conceda esa bendición, y si alguno quiere en este día recibir esta bendición, puede recibirla. Clame a Dios. Clame a Dios y pídale a Él que hoy perdone su pecado, que hoy tenga misericordia de usted. Clame a Dios para que Él sea su Padre, porque para eso vino Cristo, a morir por nosotros, para reconciliarnos con nuestro Dios. Oremos. A Dios, a ti Señor sea la gloria, a ti Señor sea la alabanza, a ti Señor sea toda honra, a ti oh Dios clamamos para que tengas misericordia de nosotros. Te imploramos que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras luchas, al traer tu palabra, tú uses tu poderosa ley, tu poderosa palabra, la de la libertad, para guiarnos hacia Cristo, y para que guiados en Cristo hallemos paz para contigo, hallemos perdón de pecados, hallemos ese gozo que tanto anhelamos en ti, oh Dios y Padre nuestro. Ven, bendícenos y haznos hombres y mujeres que recibamos gozo y paz en tu presencia, porque tú eres nuestro Dios y Padre, porque tú eres nuestro mayor don y regalo en esta vida presente y en la eternidad. Ayúdanos a entender estas cosas, oh Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.